Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 19 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Buscan sacar ventaja. En la semifinal de ida de la Liga MX esta noche, América recibe a Pachuca en duelo a disputarse a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca.
Esto.com.mx.
Los técnicos que sí tuvieron oportunidad. La paciencia fue poca para Juan Reynoso en Cruz Azul, pese a haber conseguido la novena estrella a comparación de Pedro Caixinha o Luis Fernando Tena.
Mediotiempo.com.
Felicidad por renovar. Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, estará en el equipo hasta 2023, tras extender su vínculo con la franja del Puebla.
Marca.com.
Estamos estancados. Andrés Guardado, capitán del tricolor, aseguró que México ha frenado su evolución tras salir de los torneos que organiza la Conmebol.
FoxSportsLA.com.
Hace historia. La FIFA designó a la mexicana Karen Díaz como una de las silbantes que estarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es jueves 19 de mayo. La misma recomendación. Vamos a cuidarnos, ya estamos en la recta final y así salimos más rápido. Hoy hay otro partido de semifinales. Y bueno, la noticia también del arbitraje, una buena noticia, es que van cuatro miembros de la Comisión de Arbitraje al Mundial. Ya oyeron lo de Karen Díaz, me da muchísimo gusto. César Arturo Ramos Parazuelos, Luis, el señor Morín, que es un asistente de lujo, y el cantante Guerrero, son los cuatro. Nunca habían ido tantos miembros de la Comisión de Arbitraje representando a México a una Copa del Mundo. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, gusto saludarte, Raúl. Raúl Eduardo, a tus amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, de hecho, nunca antes habían ido mujeres, ¿no? También a dirigir partidos en un Mundial de Fútbol varonil. Y vamos a platicar también acerca del básquetbol de la NBA. El día de ayer, primer juego en la final de la Conferencia del Oeste entre Golden State y la escuadra de los Mavericks de Dallas. Vamos a platicar también acerca de el automovilismo, del tenis, y es que ya se llevó a cabo el sorteo para el Abierto de Francia, Roland Garros, y van a quedar en la misma parte del draw Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Todo parece indicar que Atlas está en la final, dio un paso muy importante. Hay muchas historias en la liguilla, las hemos visto y las conocemos, pero veo bien complicadito que Tigres le pueda meter 3 goles al Atlas. Digo, repito, es liguilla y hay muchas historias, va a ser un partido emocionante sin duda, pero Atlas ayer juega bien, con mucha facilidad de marca de Tigres, me parece, analizaremos los goles, muchísima facilidad de Tigres, pero al final 3-0 contundente del Atlas, que anda bien.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Calaco?
Bien, Raúl, afortunadamente, saludar a Enrique y a Raúl Eduardo. Coincido, hablábamos en la semana de los momentos en los que llegaban los equipos a la liguilla y que Tigres andaba un poco incierto en el funcionamiento y Atlas dominaba por completo su esquema. Creo que ayer se notó dentro del campo, Atlas hace un tremendo partido, además con goles de muy buena manera, poniendo ya prácticamente contra las cuerdas a Tigres, ¿no? Es muy difícil hacerle gol al Atlas. Por ahí hay una tajada de Camilo en un momento clave del partido, espectacular, pero es un equipo que tiene muy claro a lo que juega, tirar la pelota larga con gente muy peligrosa arriba, Furch en gran momento, y son muy sólidos atrás, así que a pesar de las historias que menciona Raúl Eduardo y lo que pesa el volcán, creo que esta serie está prácticamente definida, y hoy creo que tendremos un duelo mucho más parejo entre Pachuca y América.
A ver, Arturo, Raúl Eduardo, ustedes que fueron porteros, ¿en el tercer gol puede hacer algo más, Nahuel?
Sin duda.
Sin duda, sí. Para mí le tira el manotazo tarde, ¿no? Le pasa cerca, la verdad, y entra prácticamente a media portería.
¿Y en el gol del penal se tarda en salir?
O sea, para mí se tarda en salir, y dos, si ya va encarrerado Chalá, ¿para qué vas a chocarlo? No, más bien aguantar y ver hacia dónde va a gambetear y a ver ahí qué decisión tomas, pero para mí los dos son responsabilidad de Nahuel.
Arturo.
Sí, no fue el mejor partido de Nahuel, definitivamente, y es un penal clarísimo, por ahí había gente que lo cuestionaba, pero es evidente cómo le deja la pierna al verse superado. Para mí colabora en los dos goles, efectivamente, Nahuel Guzmán.
Pues estamos de acuerdo, los que fuimos porteros, no sé si el señor Burak, que aunque no fue portero, nos apoye.
Pues fui portero de edificio, Raúl, y bueno, pues estoy de acuerdo con ustedes, ¿quién soy yo para decir que no?
Perfecto, señor Burak. Así seré de humilde cuando hables de béisbol.
Me parece muy bien y serás bien correspondido.
Perfecto, Enrique. A ver, antes, el Gato Ortiz, buen trabajo, ¿eh? Anda bien este árbitro. Antes de que se me olvide, son 5 los elementos de arbitraje que van a la Copa del Mundo. Está en crisis el arbitraje y van 5, ¿eh? O sea, para que lo tomen en cuenta. Ahora, regresando al partido, me gustaría conocer su punto de vista. Para mí, Miguel Herrera se equivoca rotundamente en la planeación del partido. Rotundamente. Ya habíamos dicho aquí ayer que suele jugar con 3 centrales y que Pizarro es el líbero que sale sobrando, ¿no? Bueno, perfecto. Ayer lo volvió a hacer. Ayer jugó Lisnowski, jugó Guayala y jugó con sus 3. Para mi manera de ver el partido, demasiado respeto para Furchi, para Quiñones, y sacrificas casi 70 minutos a Pizarro. Cuando modifica, mete a jugar a Carlos González, adelanta a Pizarro al medio campo, Tigres fue otro. Ahí es en donde genera oportunidades. Yo creo que fue demasiado respeto para los 2 delanteros del Atlas. O sea, son 2 delanteros, voy a poner a 3 atrás. Para mí esto de Tigres, de jugar con 3 atrás, es algo que está siendo equivocado Miguel Herrera. Y del otro lado, hacen lo que saben hacer, pero lo hacen bien. Y sigo insistiendo que Aldo Rocha anda de maravilla. Bueno, lo de Quiñones ayer, Quiñones al final parecía Pelé.
Pues sí, y además esa capacidad que tienen, porque sí, en muchas ocasiones tanto Furch como Quiñones pues están solos y su alma, pero la verdad es que tienen esa capacidad para resolver. Lo que mencionabas del planteamiento de Herrera, no sé, y es que también tomando una metáfora beisbolera, quizás estaba jugando con el score, porque estaba como visitante, y también le asistía a la mejor posición en la tabla, y el partido de vuelta pues evidentemente sería en su casa, pero cuando voltea el equipo de Tigres y la finalización del primer tiempo ya están perdiendo 1-0, y poquitos minutos, 15 minutos en el segundo tiempo ya estaban abajo 2-0, y pues el equipo de Tigres está metido en un gran hoyo, y me parece que es o puede ser la gran decepción en esta liguilla, porque fueron perdiendo aire después de que tuvieran esa batalla con Pachuca por el primer lugar en la tabla general, quedaron como segundos, sufrieron muchísimo en contra de Cruz Azul, y ahora Atlas los humilló el día de ayer.
Oye, Raúl, si además le sumas a lo que dices, porque Tigres no modificó la manera de jugar en todo el torneo, siempre jugó de la misma manera, 3-4-3, ¿no? Le perjudicó la lesión de Tobán, sin duda, porque aparte a Quiñones lo tiene que aventar por derecha, que eso le perjudica. Lisnowski no hace un buen partido ayer, también le afecta terriblemente, me parece, pero marcando Tigres es una fiesta, de verdad. El primer gol es un rompe el balón Aguilera porque lo presiona Quiñones, y Guido Pizarro va a pelear con Furch, pero llega un segundo tarde, 5 pasos tarde, y Furch la peina, Quiñones la agarra y se la tira a Chalá. Hugo Ayala ni se enteró. En el segundo gol, Furch se mete atrás de Carioca, ni se enteró Pizarro, y ni se enteró Carioca, y ni se enteró nadie, y se la filtra al Hueso Reyes. Y en el tercer gol, bueno, un contragolpe por la izquierda que Quiñones avanza 70 metros, ¿no? Atlas, me queda claro, es un equipo sólido, es un equipo bien trabajado, bien dirigido, pero Tigres ayer, la manera de marcar, de verdad, que es para no creerse, ¿eh?
Y yo coincido con Raúl, ¿no? En el tema de los tres centrales, supongo que Miguel quiso evitar jugar mano a mano atrás con los dos de Atlas, pero finalmente, como dices, sacrificas a Pizarro, pierdes fuerza en medio campo, y Atlas tuvo un dominio importante en esa zona, ¿no? Y encima te la juegas a eso, ¿no? Jugar mano a mano y dejas muchos espacios, le ganan la espalda a tus centrales y tiene muchas opciones de gol el Atlas. Así que definitivamente coincido, ¿no? Coca le gana la partida y hablar también de Coca, ¿no? Que creo que ha sido poco valorado su trabajo, es un técnico campeón que no le dio campeonitis, que mantiene al equipo jugando de buena manera, que otra vez está en la sala de jugar una final. Creo que lo hecho por el conjunto rojinegro es de destacarse.
Bueno, acabó jugando con 5 defensores, 4 en medio campo y un solo delantero. O sea, a él no le importó sacrificar con tal de conservar el marcador. Yo creo que ayer sí, Coca le dio un repaso a Miguel Herrera. Yo creo que Miguel ayer se equivoca. Miguel nos ha enseñado que él es un técnico agresivo. Ayer le faltó agresividad a él, a su equipo. Y bueno, también hay que mencionar otra cosa. Así como lo alabamos, ayer Guiñac ni la tocó, ¿eh? Ni la tocó. Cuando la tocó, tuvo ahí un par de rechaces que le quedaron y en ninguno de los dos pudo definir. De las peores que le he visto al francés. Regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es o marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde el técnico galo Didier Deschamps anunció este jueves la convocatoria para los partidos de la Liga de las Naciones, en la que figuran Karim Benzema, Antoine Griezmann y Jules Koundé. Sin embargo, destacan las ausencias de Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Paul Pogba y Olivier Giroud. Volamos a Polonia porque, de acuerdo con medios polacos, el todavía delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, firmará por las próximas 3 temporadas con el Barcelona. Este fichaje rondaría los 40 millones de euros y también contará con un bonus, oferta que le interesaría mucho al club bávaro considerando que en 2023 termina su contrato. Cerramos en Gales, donde Robert Page, técnico de la selección galesa, ha incluido al madridista Gareth Bale en la lista de 27 convocados para la final de playoff de acceso al Mundial de Qatar 2022. El futbolista galés, que anotó un doblete en las semifinales ante Austria, ha entrado en la convocatoria para medirse al ganador de la serie entre Escocia y Ucrania del próximo 5 de junio, donde dicho duelo será una oportunidad histórica para Gales, que no va al Mundial desde 1958 y que contará con la ventaja de jugar la final en casa en Cardiff City Stadium. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
País de Gales no va a una Copa del Mundo desde 1958. En aquel entonces empató con México a un gol. Fue el primer punto que consiguió México y País de Gales, ambos en una Copa del Mundo. Desde entonces no han regresado y tienen mucho chance de regresar ahora. Vámonos al Estadio Azteca, ahí está José Luis Cuevas. No sé si abrieron el estadio, hay mucho movimiento, porque me dicen, José Luis, que va a haber muy buena entrada.
¿Cómo estás, Raúl? Te saludo con mucho gusto desde el interior del Estadio Azteca. Las puertas se abrieron hace cosa de 15 minutos, a las 5 de la tarde, se abrieron las puertas del Estadio Azteca para lo que va a ser este partido. Se habla de una muy buena entrada para lo que va a ser este América contra Pachuca de ida dentro de la semifinal. Y destacar que en cuanto al dispositivo de seguridad, está por encima de lo esperado, 1,900 elementos de seguridad para mantener evidentemente la tranquilidad y la seguridad de los aficionados. Vamos a escuchar en la previa de este partido lo que ha señalado Sebastián Cáceres. Tienen cuentas pendientes. Él vivió hace un año justamente la eliminación por aquel tema del gol de visitante ante Pachuca. Escuchamos al defensa del América.
Sí, particularmente yo sí, porque me tocó jugarlo y bueno, quedó esa sensación amarga, ¿no? Después de haber hecho un partidazo y que por el tema de gol de visitante que no pudimos pasar. Dejamos todo, pero bueno, no se pudo y creo que bueno, ahora tenemos otra oportunidad para poder cambiar esa historia. Sí, creo que estamos en un buen momento y bueno, y vamos a tener que salir a buscar resultados porque así es la única forma que vamos a poder pasar, porque con el empate le favorece a ellos. Y bueno, vamos a salir como lo hemos hecho contra Puebla, sea en el Azteca o en la cancha de ellos, vamos a tener que salir a proponer, porque somos América y así el equipo lo exige, ¿no? Salir a proponer y a ganar todos los partidos.
Ahí lo que ha señalado Sebastián Cáceres. Del otro lado, Gustavo Cabral, defensor del equipo de los Tuzos del Pachuca, también habló previo a lo que fue el viaje y a lo que espera justamente ante la escuadra del América.
Va a poner sus armas, va a ser intenso, y nosotros igual, nosotros somos un equipo que por tener ventaja deportiva no vamos a salir a cuidar eso, sino que vamos a salir a buscar el partido, a tratar de crear situaciones de gol y convertirlas, y si podemos tener el balón y circularlo mucho mejor, porque es donde mejor nos sentimos también.
Ahí lo que ha señalado el defensor del equipo de los Tuzos del Pachuca, recordar que el tema de la posición en la tabla favorecerá tras 180 minutos al mejor situado, en este caso al Pachuca, y por ello América buscará tratar de llevarse una ventaja al Estadio Hidalgo, Raúl.
Bueno, perfecto. ¿Y cómo está la tarde? ¿Cómo pinta el clima?
El clima despejado, se espera una buena entrada y calorcito, y obviamente la gente tratando de llegar a tiempo a las 8 de la noche, que es el kickoff de este partido. De entrada ya hay automovilistas que están entrando justamente al estadio, y vamos a esperar justamente cómo se va dando la entrada, que me dicen que de Pachuca viene bastante gente, y obviamente de América buscan con ilusión ese título 14.
Perfecto, José Luis, llegaste temprano, faltan 2:40, llegaste a abrir el Estadio Azteca.
Así es, casi abrir el Estadio Azteca para los reportes, desde luego, en los noticieros de Grupo Fórmula, Raúl.
Perfecto, gracias, José Luis.
Abrazo.
Ahí está el pintor en el Estadio Azteca. Debe de ser un buen partido. Pachuca no va a cambiar, Pachuca va a proponer aunque sea visitante, y América sabe que Pachuca va a proponer, y América tampoco se va a salir a defender, o sea que esto debe dar un buen resultado para que el partido provoque situaciones agradables para la gente, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, y además existen cuentas pendientes, recordamos aquella primera liguilla que dirige Solari con el América, que estaba la cuestión esta de que pues que no le entendía realmente al concepto de los 180 minutos y donde Pachuca elimina al América. Ahora se vuelven a enfrentar con Pachuca como el mejor equipo a lo largo del torneo, batallando en su serie anterior en contra del equipo de San Luis, y el América que pues se despachó al conjunto de Puebla, y yo creo que sí va a haber goles, puede ser una serie muy interesante.
Yo veo claves en el duelo, las bandas de Pachuca y el tiro que se van a aventar ahí Avilés Hurtado y Romario Ibarra con Luis Fuentes y con Jorge Sánchez, ¿no? Pachuca por las bandas es peligrosísimo, y aparte de ahí vienen todos los centros para Nico, ¿no? Entonces creo que eso va a ser fundamental, que el América lo cuide. Y del otro lado quiero ver cuál de los dos contenciones de Pachuca agarra a Valdés, ¿no? Que normalmente flota ahí atrás de Viñas, que me parece que será el centro delantero titular del América. Ahí puede ser que estén las claves del partido, me parece.
Yo creo que América, si quiere aspirar a algo importante, tiene que ser contundente en el Estadio Azteca. Por ahí le ha costado trabajo en algunos partidos marcar goles con sus nueve, sobre todo, ¿no? Muchos de ellos vienen de gente que viene de atrás. Valdés anda muy bien en un extraordinario momento, pero Pachuca ha sido el equipo más regular del torneo, el que creo que mejor ha jugado en términos generales al fútbol, muy bien dirigido, su técnico ya conoce estas instancias, el del América no, es la primera vez que las dirige, por ahí creo que se puede inclinar un poco la balanza a favor del Pachuca.
El árbitro del partido es el señor Pérez Durán, es un buen árbitro, no lo hagan enojar, por favor. No lo hagan enojar, porque si lo hacen enojar, se pierde y el arbitraje puede cambiar. Es uno de los problemas que tiene Pérez Durán, su carácter, no sabe separarlo. Cuando está en la cancha, pita muy bien, y si alguien le reclama, en ese momento va, le mete un tarjetazo en la cara, le grita y ahí se pierde. Ojalá no suceda esta noche con él, porque cuando evita eso, tiene muy buenos trabajos. Y lo señalo porque el arbitraje puede ser factor, ¿no? Un buen arbitraje, como el de ayer de Ortiz, como el de ayer del Gato Ortiz, ojalá vaya por ese camino, ¿no? Y bueno, pues, lo que sí es que hay viejas historias entre estos dos equipos, en liguilla, porque en partidos de liga, en el Azteca, es muy superior el América, Pero en Liguilla, Enrique, hay viejas historias. Hasta un título le ganó Pachuca al América. La última vez que jugó Cuauhtémoc Blanco con el América.
Y sí, sí. Golazo. ¿Cómo? Que hizo un golazo Cuauhtémoc, ¿no? Es el de tiro libre. Exactamente, exactamente. Pero, pues sí, aunque la balanza se ha inclinado del lado del equipo de Pachuca, yo creo que el América tendría con qué. Vamos a ver si esto se da. Es un equipo que tiene orden, que casi no recibe gol, que tiene la posibilidad de marcar, que hizo varios goles en contra de Puebla, y pues así como se dio hasta cierto punto la chica, quizá no tanto por la victoria del Atlas sobre Tigres, pero sí por la forma y por el marcador tan abultado, creo que el América podría vencer a Pachuca.
Pues vamos a ver, son dos equipos que llegan muy bien. Es más, hijo, yo creo que le voy a caer mal a la gente del Atlas, pero para mí el que salga con vida de esta eliminatoria es el que tiene más chance de ser campeón. Para mí, América o Pachuca, el que salga adelante es el que tiene más chance de ser campeón, aún viendo lo que hizo el Atlas el día de ayer, que hay que reconocérselo, y el gran trabajo que hace Diego Coca en ese equipo. Pero hay cosas importantes. Por cierto, ayer Irving Lozano, el Chucky, se presentó en la concentración del equipo de Pachuca para saludar a sus excompañeros. Va a ser operado del hombro en México, no estará en estos partidos del verano, pero va a estar listo para la Copa del Mundo. Una pausa, no se vaya, ya regresamos con Enrique Burak.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Arturo Villanueva.
No te caiga mal que vamos a traer.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Estás abriendo la conversación en La Fórmula Es.
En Multiplaza Arboledas nos ponemos en forma con la apertura del nuevo Smart Fit, la cadena de gimnasios más prestigiada del país. Inscríbete y tú también ponte en forma. Consulta promociones por apertura en Facebook Multiplaza Arboledas.
Muy cerca de ti está Multiplaza.
En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. En todo el departamento de ropa exterior para dama, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento. Combina como quieras y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Solo 19 de mayo, aplica restricciones, válido Hiper y Super.
Donde nacen las palabras.
Seguramente te has preguntado el origen de los nombres de los días de la semana. De acuerdo a cada cultura, el nombre se le atribuye a diferentes divinidades o planeta. En el caso del lunes, corresponde a la luna, diosa Selene de la mitología griega o diosa luna en la romana. Se le puso así al primer día por estar lo más cerca del planeta. Asimismo, la luna es la que marca el ritmo de la naturaleza en el mundo. Por eso corresponde al día 1.
Todas las mamografías para mi hija.
Todo el diagnóstico para mi esposa.
Todo el tratamiento para mi tía.
Todas las medicinas para mamá.
Todas las prótesis de seno para todas.
Y toda la atención médica gratuita para reconstruir mi vida, para sentirme bien.
Contra el cáncer de mama, Nuevo León lo da todo.
El gobierno del Nuevo Nuevo León.
Donde tu opinión se convierte en noticia. Grupo Fórmula 103.3 FM. Abriendo la conversación.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Lo mejor de Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Dice el... Los resultados del examen nacional para aspirantes a residencias médicas, donde en septiembre, apenas en septiembre, se concursaron 19,000 plazas. Se pusieron en juego, y a este examen, 19,000 plazas. Recuerda, Héctor Aguilar Camín, que acudieron 49,000.
Lunes a viernes, 8 horas, en Grupo Fórmula.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull dio a conocer que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez cedió su lugar en la primera sesión de prácticas libres en España para el debut del joven estonio Yuri Vips como parte de una regulación de la Federación Internacional de Automovilismo para garantizar kilometraje a los más jóvenes de los equipos. Es decir, que las escuderías tienen la obligación de colocar novatos en al menos dos carreras durante las sesiones de práctica. Asimismo, en el equipo Williams, Nick DeVry sustituirá a Alexander Albon, mientras en Alfa Romeo, Robert Kubica tomará el asiento de Guan Yushu. En la natación, el campeón olímpico de los 200 metros en los pasados Juegos de Tokio, el australiano Isaac Stubblety-Cook, rompió el récord mundial en el selectivo para los mundiales, batiendo por 17 centésimas la plusmarca que tenía el ruso Anton Chupkov desde 2019, ahora con tiempo de 2 minutos con 5 segundos y 95 centésimas, marca con la que además llegará como favorito al título ante la ausencia del ruso por el veto internacional. Y en el tiro con arco, la delegación mexicana avanzó en la clasificación de arco recurvo en la Copa del Mundo que se desarrolla en Corea del Sur, donde los mejor ubicados fueron los medallistas olímpicos Aida Román y Luis Álvarez, clasificados a la siguiente ronda desde los sitios 13 y 14 respectivamente. En tanto, los equipos varonil y femenil fueron quintos y sextos al ser eliminados en cuartos de final. Hoy y mañana continuarán las eliminaciones de las pruebas individuales.
Bueno, pues estamos de regreso, amigos, en la Fórmula E. Vamos a platicar acerca de el día de ayer, si estuvieron aquí en el programa, platicaba acerca del Hayalay, que por cierto, el día de hoy empieza este torneo Betway en el Frontón México, en el Palacio de la Pelota. Vale la pena que se dé una vuelta. Pelotaris españoles, franceses, estadounidenses, mexicanos, desde hoy hasta el próximo miércoles, ahí en Plaza de la República, donde se encuentra el Frontón México. Realmente es un deporte extraordinario. Y bueno, decía que el Hayalay, la pelota, pues es la que viaja a mayor velocidad dentro de los deportes, el objeto que viaja a mayor velocidad. Y pues... Me hicieron llegar algunas informaciones en el sentido de que tenemos el top 10, no sé si haya un redoble, pero tenemos un top 10 de los objetos que viajan a mayor velocidad dentro del deporte. Número 10, la pelota de ping pong viaja a 112 kilómetros por hora. Dios de los, si le pega un profesional, uno pues es otra cosa. El cricket, que pues es este deporte que mucho se juega en la India, en Pakistán, en Inglaterra. La pelota viaja a 161 kilómetros por hora.
En el batazo, ¿no?
¿Perdón?
El batazo del cricket.
Claro, claro, sí. ¿No? Sí, no, digamos que no cuando lanza el pitcher, o como se le llame, la verdad es que soy un ignorante de cricket, pero bueno, el que lanza la pelota. En el béisbol, la pelota viaja a 174 kilómetros por hora. En el hockey yo pensaba que el puck viajaba más rápido, pero bueno, de todas formas va a 183 kilómetros por hora. Cerrando el top, digamos que del 6 al 10, el balón de fútbol, 210 kilómetros por hora. Vamos ahora con los 5. El tenis, 263 kilómetros por hora viaja la pelota. El squash, 281 kilómetros por hora. La pelota de Hayalay está en el número 3. 302 kilómetros por hora. La pelota de golf, 339 kilómetros por hora. Y la verdad, la número uno, yo nunca me la imaginé. Es mayor que no. Podemos haber hecho 75 quinielas y nadie le da. es el gallito de bádminton. 493 kilómetros por hora es lo que han llegado a registrar. Así que, ¿cómo lo ven?
No, yo tampoco me lo hubiera imaginado nunca en la vida, Enrique, nunca. Digo, el golf, ayer hablábamos del golf y el high and low, ¿no? Que son al final dos y tres, pero bueno, el gallito, vamos, increíble, ¿no? Para empezar, ni es pelota, ¿no?
Exacto, exacto. Pero bueno, digamos que es objeto volador. Sí, identifico.
El golf me consta, ¿eh? Porque ya me llevé un buen pelotazo alguna vez en mi vida y es un misil.
Sí, no, bueno, parecía que te había dado un par de golpes Mike Tyson.
Así fue, Enrique.
Así fue. Bueno, platicando acerca de automovilismo, ya decía Betsabe, este fin de semana se corre el Gran Premio de España y el día de mañana son los ensayos libres, en donde por la escudería Red Bull y también para cumplir con esa normativa en donde tienen que dar kilómetros a los pilotos jóvenes, va a estar Yuri Vips, un piloto de Estonia, que es de la Fórmula 2, él va a estar en las dos prácticas el día de mañana y luego se va a regresar a la Fórmula 2. Otra cosa interesante es lo del sorteo para el draw del Abierto de Francia Roland Garros, que inicia ya en unos días más, y en la misma sección quedaron Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Desde luego, en el caso de Djokovic es el campeón defensor, en el caso de Rafael Nadal ha ganado ese torneo 13 veces, Nadal y Djokovic eventualmente se estarán enfrentando en una semifinal. El año anterior jugaron semifinal y ganó Novak Djokovic, así que está durísima esta parte del draw. Entonces, bueno, podría ser Djokovic contra Nadal en cuartos y contra Alcaraz el triunfador en las semifinales. Está bueno.
Está bravísimo ese lado del draw, ¿no?
Bravísimo, sí, Zverev también va por ahí, Enrique, Alexander Zverev. Pero digo, yo creo que aquí el que sale ganando, si lo quieres ver así, es Alcaraz, porque se enfrenta con uno de los dos hasta una semifinal, no se los topa en cuartos de final o en rondas anteriores. Pero yo viendo las cosas, me parece prácticamente imposible que no se vayan a cruzar Djokovic y Nadal en cuartos de final, que así sería como se cruzaría, ¿no? No creo que en Roland Garros los vaya a eliminar a alguien antes a ninguno de los dos, ¿no?
Sí, yo lo veo realmente complicado también. Así que habrá que estar pendiente. Roland Garros se pone en marcha en unos días más. Lo que ya arrancó fue el PGA Championship, uno de los torneos grandes del golf profesional. Después de la ronda del día de hoy, Rory McIlroy está en el primer lugar con menos 5, tiró 70 golpes. Abraham Anser, un gran día, está empatado en el cuarto lugar, tiró 67, es decir, 3 golpes abajo de par de campo. Tiger Woods se le vio cojeando en el hoyo 18, no le fue bien, tiró más 4 Tiger para terminar con 74, y al que le fue peor fue al otro mexicano, Carlos Ortiz, que terminó con más 9. El día de hoy tiró 79 golpes, así que habrá que seguir el PGA Championship y ojalá le vaya bien a Abraham Anser. Dentro del béisbol de las grandes ligas, un par de cosas interesantes. La primera de ellas es que Max Scherzer, el pitcher de los Mets de Nueva York, que a pesar de las lesiones que han tenido un gran arranque de campaña. Scherzer, un problema en el costado, va a estar fuera entre 6 y 8 semanas. El 3 veces ganador del trofeo Cy Young tiene marca de 5 ganados, 1 perdido, 2.54 de efectividad, que con creces está desquitando lo que le pagan los Metropolitanos. Un nuevo equipo para Scherzer, ha cambiado de franela continuamente en los últimos años, Washington Dodgers, ahora los Mets. Jacob deGrom, hablando acerca de pitchers que están fuera de los Mets, está fuera de actividad por un problema en el hombro. Y Taylor McGill también está fuera. 6 salidas este año y 2.43 de efectividad. Le están pegando durísimo a los Mets, en donde realmente más duele, que es en el pitcheo. Y Luis César, el día de hoy se lleva la victoria en el partido de Cincinnati en contra de Cleveland. Los rojos que empezaron fatal, pero bueno, como quiera que sea, parece que se van encaminando a ser más decorosa la campaña, ya tienen 11 ganados y 26 perdidos. Luis César entró al relevo, 2/3, sin permitir carrera, sin permitir imparable, y con ellos Cincinnati y los rojos le ganan a los Guardians de Cleveland por pizarra de 4-2. Y bueno, también platicarles acerca del básquetbol de la NBA, porque ayer se llevó a cabo el juego número 1 en la final de la Conferencia del Oeste, que tanto ha llamado la atención, Luka Doncic por un lado y Steph Curry del otro. Pero la defensa del equipo de Golden State ayer fue sensacional. No tanto estuvo ahí Draymond Green, sino que estuvo haciendo ese trabajo Andrew Wiggins. Luka tuvo solamente 20 puntos el día de ayer. De hecho, en sus tiros de campo únicamente encestó 6 de 18 y en triples únicamente 3 de 10. Él estaba promediando 31 puntos y medio en esta postemporada y solamente 20 puntos. Jalen Brunson tuvo 14 puntos, pero falló sus 5 triples que intentó. Y del otro lado, Golden State, que gana 112-87, es encabezado por Steph Curry, que tiene 21 puntos y 12 rebotes. Hoy es el juego número 2 en la final del Este entre Miami y Boston. Buenas noticias para los Celtics porque recuperan a Al Horford, este veterano dominicano de 35 años que debido a estar en el protocolo de coronavirus no pudo aparecer en el juego número 1. Pero es un jugador realmente sensacional, importante para los Celtics que buscan igualar el compromiso a una victoria por bando. Y también recordarles, hay mucha gente que nos ha preguntado, la serie final de la NBA la tendremos a través de Canal 9 desde el próximo 2 de junio. Así que ahí está la invitación, ojalá nos puedan acompañar. Pero las series anteriores han sido muy emocionantes y esperamos que sean emocionantes también estas finales de conferencia, Raúl Eduardo.
Oye, Enrique, ¿es tan favorito Golden State como fue el partido de ayer o fue un partido especial? Porque la diferencia de puntos es enorme, ¿no?
Sí, es muy amplia la diferencia. Sí se espera que Golden State llegue a la final, pero que sea una final de conferencia mucho más cerrada, no tan amplia en el marcador. Y todo depende también de lo que pueda hacer Luka Doncic. Se puede estar por encima de los partidos como lo tuvo en los partidos anteriores de postemporada. Creo que la serie y los partidos deben ser más apretados. Si no, están metidos en graves problemas los Mavericks del señor Mark Cuban. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Sigue los comentarios de Raúl Eduardo Orbañanos en Twitter, @GigioOrba. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
El Pachuca y el América se vuelven a ver las caras en una liguilla del fútbol mexicano. De las 5 ocasiones en que los Tuzos se han enfrentado a las Águilas, en 4 solía avante el club hidalguense. Las Águilas tienen sed de revancha. Corría el torneo verano 2001 y los azulcremas llegaban a instancia de semifinales como líder del torneo, frente a un Pachuca que había terminado sexto. En la ida de la antesala de la final, el cuadro de la Bella Airosa hizo pesar la localía 2-0. Para la vuelta en la cancha del Estadio Azteca, los americanistas se acercaron tras meter el 1-0. Esto en los primeros minutos de juego. Sin embargo, un gol de Cesario Victorino en la recta final del encuentro puso el 3-1 global de manera definitiva.
Balón largo para Cesario Victorino. Marca Santibáñez, se lo va a quitar con un globito. Puede pegarle porque está adelantado Pineda. ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Los Tuzos están en la final!
En este clausura 2022, el Pachuca fue quien dominó el torneo regular. Y ahora el América buscará hacerle la maldad a los hidalguenses. En la antesala de la gran final de la Liga MX para seguir peleando por el título. Para la fórmula es Alberto Campos.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, en la fórmula es algo que ya no tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer, es la firma de Lilini con Pumas. Me parece que es importante tanto lo de él como también lo del Arcamón con la escuadra de Puebla. Tanto se habló del Arcamón que podría ir a otro equipo, se queda año y medio más con el Puebla. Y sobre lo de Lilini, que pues en su momento se convirtió en un relevo y que ha hecho un trabajo sensacional con un par de finales para los Pumas de la universidad. Estaba la cuestión de que no había mucho presupuesto en Pumas, pero finalmente se arregló.
Sí, a mí me da muchísimo gusto por él y creo que es bien importante el tema de que ahora sí el acuerdo lo hace con Miguel Mejía Barón, que también es un hecho que cuando llegó Miguel Mejía Barón, y creo que también influye aquí mencionar a Gustavo Vargas, que es auxiliar de Lilini, que también ha hecho un excelente trabajo, pero el tema de Miguel Mejía Barón, que conoce a la perfección Pumas, que sabe el tema de sacar jugadores de la cantera, de consolidarlos y de arroparlos con jugadores buenos y de experiencia. El hecho de que Lilini ahora lo vea y lo arregle con Miguel Mejía Barón, me parece que va a ser y va a fortalecer a Pumas. No tengo duda que le van a seguir dando chance a los jóvenes, para eso se queda Lilini también, pero creo que sí van a llevar a 2 o 3 jugadores de experiencia para cobijar a estos jóvenes, ¿no? Me parece que le hacen a Pumas falta un par de refuerzos para terminar de redondear un plantel competitivo.
A mí lo que me parece más destacado es que por fin en algunos proyectos en México empezamos a ver continuidad, ¿no? Y en dos equipos que han funcionado bien con pocos recursos en comparación a otros, han dado muy buenos resultados. Por dar un ejemplo, en la expansión, los cuatro técnicos que llegan a semifinal son los cuatro técnicos que más tiempo tienen dirigiendo a sus equipos. Y eso muchas veces en el fútbol mexicano, por el formato, cuesta trabajo encontrarlo. Me parece un acierto tanto de Pumas como de Puebla apostar a la continuidad de sus técnicos que les han entregado muy buenos resultados.
Sí, me parece sensacional. Además, equipos que no son de los considerados grandes, pero que han hecho cosas grandes en los últimos tiempos. Lo que me llama la atención es lo de Cruz Azul, porque pues, es el secreto peor guardado del universo, el hecho de que le dieron las gracias a Juan Reynoso, pero Cruz Azul no lo ha hecho oficial. ¿Quién pondrían ustedes como técnico de Cruz Azul ante la salida de Juan Reynoso, Raúl Eduardo?
Uy, qué buena pregunta, Enrique. Depende qué es lo que busques, ¿no? Porque digo, al final se está manejando el nombre de Tuca Ferretti, el nombre de Hugo Sánchez, el nombre de Rubén Omar Romano. Depende qué es lo que busques como institución y cómo quieras jugar, ¿no? Porque nada que ver Romano con Tuca Ferretti, por ejemplo, ¿no? Pero es una pregunta brava, hijo. A mí la forma de dirigir de Rubén me gusta y hace tiempo que no dirige.
Yo tengo dos gallos. Uno es una apuesta brava y la otra es alguien que conoce muy bien la liga. El Turco Mohamed, me parece que sería un buen momento para regresar a México en un equipo del presupuesto de Cruz Azul. Y el otro que a mí me gustaría, porque me parece que es un técnico preparado, que conoce bien la institución, que fue símbolo del Cruz Azul, es Francisco Palencia.
Es interesante. Palencia, aunque no le fue tan bien recientemente, pero bueno, es un símbolo de la institución, estoy de acuerdo contigo. Y también es cierto que a esos técnicos les tienes que empezar a dar posibilidades y oportunidades de trabajo, y pues muchas veces nos hemos quedado con la misma baraja, aunque también esa baraja que se manoseaba una y otra vez, también ya se está extinguiendo, hay que decirlo, y lo que están haciendo es traer técnicos de fuera. Ojalá y es que se pueda hacer con técnicos mexicanos para iniciar una nueva generación. Raúl Eduardo, ¿tienes algo del fútbol internacional?
Jornada en Inglaterra, Enrique, terminó la jornada número 37. El Aston Villa y el Burnley empatan 1-1, el Chelsea y el Leicester City empatan 1-1 y el Everton le gana 3-2 al Crystal Palace. Resultado importante este del Everton, Arturo.
Sí, con eso libra la zona del descenso, cae el gol en el minuto 83 en una pelota parada. Y el estadio se desbordó como si hubieran ganado la Champions, ¿eh? Vaya festejo, invasión de cancha incluida, se juegan mucho, ¿no? El descenso en la Premier. Y lo decíamos ayer, ¿no? Se queda todo para la última fecha, tanto puestos de Champions, todavía abierta la punta entre el City y el Liverpool, y dos equipos que se juegan el descenso, porque hay dos prácticamente ya descendidos matemáticamente.
Sí, los torneos se están acabando y ya viene también la final de la Champions el 28 de mayo, entre el conjunto de Liverpool y el Real Madrid en París. Algo que también me llama la atención, y siguiendo con el tema del fútbol de España, es que la justicia de este país va a investigar a Piqué y a presidente de la Federación Española por la presunta corrupción tras el escándalo por la Supercopa. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos audios que se dieron a conocer, en donde Piqué se estaba poniendo de acuerdo en la tajada de los dineros y que la Supercopa la sacaron de España y que van ahora cuatro equipos y que se habla de un conflicto de intereses, particularmente de Piqué como jugador y también como empresario, y ahora se va a investigar eso?
Pues como no tengan algo más que audios, se ve complicado que puedan hacer algo, ¿no? Es un hecho que la Supercopa de España salió de España por dinero, ¿no? Ahora, sí es grave el tema de saber si hubo sobornos o así para el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ahí sí ya sería otro tema, ¿no? Veo complicadito que lo puedan comprobar.
Muy complicado, sí, no es fácil, pero sí es un tema que ha sido muy polémico en España, ¿no? Todo lo que envuelve en el personaje de Piqué como empresario, digamos, a la par de ser futbolista profesional.
De acuerdo, y bueno, platicamos hace un rato acerca del partido de esta noche de América contra Pachuca. Lo que no dimos fue un pronóstico, un resultado de cómo vemos que va a terminar el partido el día de hoy. Les voy a preguntar el partido de hoy, no tanto pensar en la eliminatoria, pero sí el juego de hoy. ¿Qué marcador darían ustedes, Raúl?
2-1 América.
2-1 América. ¿Arturo?
2-1 América. No, yo me voy 1-0 América.
1-0 América. O sea, diferencia de un gol en ambos casos. Hay que recordar que ahora la tabla continúa pesando. No cuenta el gol de visitante, pero sí la tabla. Yo creo que el América va a ganar 3-2. O sea que también me mantengo con un gol de diferencia, pero que va a haber más goles en el partido de el día de hoy.
Y sería un partidazo, Enrique. Ojalá sea así.
Cuando quieras, yo te invento partidazos haciendo. Ya no sé si es que la realidad se vaya a traducir esto, pero veremos qué es lo que sucede esta noche.
Oye, un dato rapidísimo, Enrique, a ti que te gustan los datos y la cosa de cuánto se invierte en el deporte. Una empresa, el Real Madrid hizo un convenio con una empresa que se llama Legends. Esta empresa va a invertir en el Real Madrid 360 millones de euros. Es un acuerdo por 20 años. ¿Para qué? Solamente para explotar el Santiago Bernabéu, que sabemos que lo acaban de remodelar, y para hacer más eventos de que sea, además de solo fútbol. Para eso hice este convenio y le van a dar 360 millones de euros al Real Madrid. Así que prepárense para ver conciertos, para ver tenis, para ver coches, para ver toda clase de eventos en el Bernabéu.
Te voy a decir una cosa. Esta empresa Legends, que opera concesiones, como lo mencionas y todo esto, ellos son los que operan, por ejemplo, el estadio, el SoFi, donde juegan los carneros y los cargadores, y donde se juega el Super Bowl anterior. ¿Y quién es uno de los dueños?
No.
Jerry Jones, el dueño de Dallas. Con esto de que dinero llama dinero, Jerry Jones está involucrado en esta empresa Legends. No nada más tiene los vaqueros de Dallas, sino que también tiene este tipo de concesiones.
Pues es una lana,
¿no? Lana de repente, ¿no, al señor?
Y fíjense, cuando compraron los vaqueros de Dallas, que fue por poco más de 100 millones de dólares, que bueno, es un dineral, pero literalmente empeñó hasta la camisa. Y ahora los vaqueros valen por ahí de 5 mil millones de dólares. Y tiene muchos otros negocios que tiene que ver con bienes raíces y con Legends y, en fin. Lo único que no ha podido hacer es que los vaqueros, después de un cuarto de siglo, puedan ser nuevamente campeones del fútbol americano profesional. En fin, no se puede tener todo. Raúl, pues ya nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes a todos.
Quédense con Pepe Carlos, nos esperamos el día de mañana. En nombre de Raúl Orbañano, soy Enrique Burak. Pásenla bien.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.